Hola amigas y amigos timpaneros, aquí Daniel Biglietti, como todos los fines de semana en Radio El Espectador, sábados y domingos en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a timpano@adinet.com.uy, mensajes electrónicos, claro, y llamarnos por teléfono durante la salida al aire del programa, dejando mensaje en el 901-3776. Ahora vamos al programa de hoy. Lo primero a señalar es nuestro dolor frente a lo que vive el pueblo haitiano, frente a lo que muere del pueblo haitiano. Sí, sin duda, hay fenómenos telúricos en que el planeta se sacude sus energías contradictorias sin pedir permiso y casi sin anunciarse. Sin anuncio, pero hay sistemas por los cuales se sabía que existía la amenaza de este terremoto sobre Haití. Y nada se hizo por tomar medidas de precaución. Más allá del dolor, y de veras que cuesta distanciarse de este drama, que cuesta decir más allá, y la distancia geográfica agrega lo suyo, es como que frente a la tragedia que está viviendo el pueblo haitiano, hay la obligación de hacerse algunas preguntas. Arriesgo una. ¿Cuál sería el efecto devastador de un terremoto similar hoy en la ciudad, por ejemplo, de Los Ángeles? Un ejemplo primermundista que nos ayuda a reflexionar. Se habló en un comienzo, frente a este terremoto de Haití, de 100.000 haitianos muertos. Luego se bajó la cifra en ciertas agencias de noticias a 50.000. Hoy recibí mensajes que van confirmando cifras de 150.000 a 200.000 víctimas, sin contar los que siguen muriendo por falta de atención médica, por falta de agua, por falta de alimento. La cifra real de muertos nunca se sabrá. Así como nunca se supo la cifra real de los desaparecidos por razones políticas en nuestro continente. Hoy no se trata de comparar tragedias tan disímiles, no es el momento. Pero a nadie se le escapa que, como detrás de los detenidos desaparecidos, hubo una acción siniestra de las cúpulas financieras imperiales, detrás de esta cifra de muertos haitianos, hay las garras de un poder que determina el abismo que separa el lujo y la existencia privilegiada y segura de los amos del mundo, de la pobreza y la fragilidad de las sociedades sometidas al hambre y las pésimas condiciones de existencia, señalando en esto el total irrespeto al sagrado derecho a una alimentación, a una salud y a una habitación dignas. Pensando en esta tragedia, recordé un texto sobre Hiroshima, la ciudad mártir japonesa, destruida por la bomba atómica lanzada por los Estados Unidos aquel 6 de agosto de 1945. La escritora francesa Marguerite Duras crea el personaje de una enfermera francesa que trabaja voluntariamente en esa Hiroshima que aún años después está llena de trágicas cicatrices. La francesa se enamora de un japonés. En ese relato surge un diálogo poético en el que la enfermera refiere algunos de los terribles males sufridos en la carne del pueblo de Hiroshima, señalando detalles atroces, describiendo imágenes tremendamente dolorosas, recogidas en una visita al museo de Hiroshima, mientras su amor japonés le responde pausadamente: tú no has visto nada en Hiroshima, no has visto nada. Y ella sigue: yo vi llagas, cuerpos calcinados, miembros diseminados, yo vi el horror, lo vi. Y su amante japonés, que vuelve a responder: no has visto nada en Hiroshima, no has visto nada, subrayando así la imposibilidad de que alguien pueda relatar o abordar tragedias de una tal dimensión. Y yo me pongo a pensar que si alguien viniera a decirnos lo que vio en Haití tras el temblor de tierra, o si nos refiriéramos a alguna de las impresionantes imágenes de la televisión, tendríamos que decir, como aquel japonés, no hemos visto nada sobre ti, prácticamente nada. ¿Alguien puede decirme que en Hiroshima fue la mano del hombre la que asesinó? Concedido. Pero en el caso haitiano, el poder de los sucesivos colonizadores, con sus políticas de saqueo y represión incesantes, no son para nada inocentes de este drama. No son iguales los efectos de la furia de la naturaleza sobre un pueblo inerme, hambreado, sin techo o de vivienda frágil, sin recursos médicos para los sobrevivientes, sin alimentos de emergencia que lleguen cuando pueden salvar vidas y no más tarde. No es igual esa agresión natural cuando se desencadena sobre Haití que cuando se desencadena sobre una ciudad del llamado primer mundo que tiemble sobre su riqueza y su alto grado de prevención y de seguridad y con una población en su mayoría con acceso a recursos de salud, alimento y vivienda. El imperio y los cómplices criollos son corresponsables de la desmesura de los padecimientos del pueblo haitiano. Quería entonces decir algunas reflexiones sobre este terrible drama de Haití, sobre el que habrá que buscar maneras de ser solidarios. No precisamente la solidaridad de los helicópteros yanquis que arrojan galletas vitaminizadas y descargan tropas ocupantes, ni el trabajo que necesariamente deberán asumir las tropas uruguayas cuya presencia en Haití nunca tuvo razón de ser, en mi opinión. Como albañiles de tímpano, organizaremos ahora una construcción de música y palabra que ya se echa a andar inicialmente desde la voz de la compañera cantante haitiana Marta Jean-Claude. En este tímpano iremos intercalando fragmentos del texto titulado por Eduardo Galeano, Los pecados de Haití. Escribe Eduardo Galeano. La democracia haitiana nació hace un ratito. En su breve tiempo de vida, esta criatura hambrienta y enferma no ha recibido más que bofetadas. Estaba recién nacida en los días de fiesta de 1991 cuando fue asesinada por el cuartelazo del general Raúl Cedras. 3 años más tarde, resucitó. Después de haber puesto y sacado a tantos dictadores militares, Estados Unidos sacó y puso al presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido el primer gobernante electo por voto popular en toda la historia de Haití, que había tenido la loca ocurrencia de querer un país menos injusto. El voto y el veto. Para borrar las huellas de la participación estadounidense en la dictadura carnicera del general Cedrás, los infantes de Marina se llevaron 160.000 páginas de los archivos secretos. Aristide regresó encadenado. Le dieron permiso para recuperar el gobierno, pero le prohibieron el poder. Su sucesor, René Préval, obtuvo casi el 90% de los votos, pero más poder que Préval tiene cualquier mandón de cuarta categoría del Fondo Monetario o del Banco Mundial, aunque el pueblo haitiano no lo haya elegido ni con un voto siquiera. Más que el voto, puede el veto. Veto a las reformas. Cada vez que Préval o alguno de sus ministros pide créditos internacionales para dar pan a los hambrientos, letras a los analfabetos o tierra a los campesinos, no recibe respuesta o le contestan ordenándole: recite la lección. Y como el gobierno haitiano no termina de aprender que hay que desmantelar los pocos servicios públicos que quedan, últimos pobres amparos para uno de los pueblos más desamparados del mundo, los profesores dan por perdido el examen. La coartada demográfica. Cuando cuatro diputados alemanes visitaron Haití, no bien llegaron, la miseria del pueblo les golpeó los ojos. Entonces el embajador de Alemania les explicó en Port-au-Prince cuál es el problema. Este es un país superpoblado, dijo. La mujer haitiana siempre quiere, y el hombre haitiano siempre puede. Y se rió. Los diputados callaron. Esa noche uno de ellos, Winfried Wolf, consultó las cifras y comprobó que Haití es, con El Salvador, el país más superpoblado de las Américas, pero está tan superpoblado como Alemania tiene casi la misma cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. En sus días en Haití, el diputado Wolf no solo fue golpeado por la miseria, también fue deslumbrado por la capacidad de belleza de los pintores populares, y llegó a la conclusión de que Haití está superpoblado de artistas. En realidad, la coartada demográfica es más o menos reciente. Hasta hace algunos años, las potencias occidentales hablaban más claro.
Hazme una carta, compa y cubano. Voy a mandar unos regalitos a mi comadre en Haití. A mi comadre, dile que estoy regular.
Nunca tan claro como el sensible canto de Martha Jean-Claude, a quien yo conocí durante su exilio en La Habana, Cuba.
Trabajando esto, noche y día.
La tradición racista, se llama este otro pasaje escrito por Eduardo Galeano, de su texto Los pecados de Haití. Estados Unidos invadió Haití en 1915 y gobernó el país hasta 1934. Se retiró cuando logró sus dos objetivos: cobrar las deudas del Citibank y derogar el artículo constitucional que prohibía vender plantaciones a los extranjeros. Entonces, Robert Lansing, secretario de Estado, justificó la larga y feroz ocupación militar explicando que la raza negra es incapaz de gobernarse a sí misma, que tiene, comillas, una tendencia inherente a la vida salvaje y una incapacidad física de civilización, cierre de comillas. Uno de los responsables de la invasión, William Phillips, había incubado tiempo antes la sagaz idea, comillas, este es un pueblo inferior, incapaz de conservar la civilización que habían dejado los franceses, cierre de comillas. Haití había sido la perla de la corona, la colonia más rica de Francia, una gran plantación de azúcar con mano de obra esclava. En El espíritu de las leyes, Montesquieu lo había explicado sin pelos en la lengua, comillas, el azúcar sería demasiado caro si no trabajaran los esclavos en su producción. Dichos esclavos son negros desde los pies hasta la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible tenerles lástima. Resulta impensable que Dios, que es un ser muy sabio, haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo enteramente negro. Cierre de comillas. En cambio, continúa escribiendo Galeano, Dios había puesto un látigo en la mano del mayoral. Los esclavos no se distinguían por su voluntad de trabajo. Los negros eran esclavos por naturaleza, y vagos también por naturaleza, y la naturaleza, cómplice del orden social, era obra de Dios. El esclavo debía servir al amo y el amo debía castigar al esclavo, que no mostraba el menor entusiasmo a la hora de cumplir con el designio divino. Carl von Linneo, contemporáneo de Montesquieu, había retratado al negro con precisión científica. Comillas, vagabundo, perezoso, negligente, indolente y de costumbres disolutas, cierre de comillas. Más generosamente, otro contemporáneo, David Hume, había comprobado que el negro, comillas, puede desarrollar ciertas habilidades humanas, como el loro que habla algunas palabras, cierre de comillas. Una canción para Haití, Harry Belafonte. Oh, I never knew that I'd have to leave you to understand just how much I miss the gallant citadel where days long ago brave men served this country well. Where sun is bright, or even with soft moonlight, a shading tree, field maiden for company, a gentle breeze, a warm caress if you please, work, laughter and play, yes, we'll always be this way. Y sigue Eduardo Galeano, la humillación imperdonable. En 1803, los negros de Haití propinaron tremenda paliza a las tropas de Napoleón Bonaparte, y Europa no perdonó jamás esta humillación infligida a la raza blanca. Haití fue el primer país libre de las Américas. Estados Unidos había conquistado antes su independencia, pero tenía medio millón de esclavos trabajando en las plantaciones de algodón y de tabaco. Jefferson, que era dueño de esclavos, decía que todos los hombres son iguales, pero también decía que los negros han sido, son y serán inferiores. La bandera de los libres se alzó sobre las ruinas. La tierra haitiana había sido devastada por el monocultivo del azúcar y arrasada por las calamidades de la guerra contra Francia, y una tercera parte de la población había caído en el combate. Entonces empezó el bloqueo. la nación recién nacida fue condenada a la soledad. Nadie le compraba, nadie le vendía, nadie la reconocía.
Haïti, chérie, mi bel pays, passez-vous non pas.
La canción para Haití, ahora por George Moustaki.
Pour moi, t'es capable pour prendre valeur. Faut moi, t'es sûr. Pour t'es capable apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça, où t'es pour moi. Qu'un bon soleil pour y bien les bons breuvages. On va bien voir. Un bon petit vent pour battre un bon petit fraîcheur. Haïti, Thomas, c'est mon pays. Non, non, pays blanc, et tout ce que nous sommes pour l'air. Pas qu'un mulatresse, belle marabout et femme créole. Qui remet une belle robe. Bon pour ta bonne odeur, ni belle jeune maîtresse qui confie.
Estados Unidos reconoció a Haití recién 60 años después del fin de la Guerra de Independencia, mientras Étienne Serres, un genio francés de la anatomía, descubría en París que los negros son primitivos porque tienen poca distancia entre el ombligo y el pene. Para entonces, Haití ya estaba en manos de carniceras dictaduras militares que destinaban los famélicos recursos del país al pago de la deuda francesa. Europa había impuesto a Haití la obligación de pagar a Francia una indemnización gigantesca a modo de perdón por haber cometido el delito de la dignidad. La historia del acoso contra Haití, que en nuestros días tiene dimensiones de tragedia, es también una historia del racismo en la civilización occidental.
Quando você for convidado para subir no adro da fundação Casa de Jorge Amado.
Haití, en la versión de Caetano Veloso y Gilberto Gil.
Dando porrada na nuca de malandro preto, de ladrões mulatos. Quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo. Onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados. Escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação. Nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Peru, e se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
El grupo argentino Eterna Inocencia, en su canción Haití. Tierra condenada, ¿qué quieren hacerme creer? Que esto siempre será un infierno, que nada se puede hacer, que esto siempre será un infierno, que nada se puede hacer, tierra paradoja de la liberación, ¿cuántos serán los que tiendan un puente hacia tu negritud? ¿Cuántos serán los que recuerden el brillo de tu luz? Los ríos de sangre brotan de tus manos y el tambor transcribe, transmite el día y el instante de la rebelión. Despierta, tierra. Después de una reflexión inicial, las palabras que citamos fueron escritas por Eduardo Galeano, con el título Los delitos de Haití. En cuanto a música, Martha Jean-Claude, cantante haitiana, Harry Belafonte, cantante jamaiquino, George Moustaki, cantante de origen griego, Caetano Veloso, el cantante brasileño, y el grupo argentino Eterna Inocencia. Fuimos incluyendo franjas de música campesina haitiana desde la colección de Dominique Buscail y Gilles Fruchot. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti. Volvemos en Radio El Espectador la próxima semana, en doble horario cada día, sábado y domingo, 13:30 y 22:30. Chao.